La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Bartón, a quien vamos a ovacionar de un modo
estrepitoso. Buenas noches. Es por acá.
Muy bien.
Muy amable.
Hablaremos esta noche de Abdul Hamid, un sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdul Mesit tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos, discúlpeme. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7. Para el nacimiento de una hija, en cambio, las salvas se disparaban durante 3 días. ¿Cómo se llama eso?
Machismo.
Efectivamente. Entre los hijos de Abdul Mesit estaban Abdul Hamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor que se llamaba Murat. Murat V, no Mirá. Murat, no, porque Murat era turco. Estaba loco y era borracho. Mientras tanto, Abdul, que era el hermano, vivía en la cafe, la jaula, allí en una sala del palacio Topkapi. Se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo y los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. En realidad los encerraban para que no conspiraran, porque tenían miedo todos los sultanes de que los hermanos... ¿Cómo se llaman los hermanos en la actualidad?
Mal.
Mal. Bueno, calcule si los hermanos de la actualidad además apetecieran un trono. Pienso sí. En algunos hermanos.
Sí.
Si el hermano mayor tuviera el trono de algo, no hubiera durado. Bien, no importa. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murat estaba loco y por eso se lo desplazó. ¿Cómo estaba loco? Bueno, Murat se aterrorizaba de los clérigos ortodoxos griegos. Bueno, yo también. Pero no, parece que el tipo con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos. Le provocaban tanta risa que, disculpen ustedes, se orinaba delante de todos. Escupía también a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Entonces tan loco no estaba.
Sí. Como varios jugadores de fútbol.
Sí, claro.
Creen que están envenenados.
Por eso escupen de continuo. Sí. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y otros elementos de la medicina actual. Y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés. Los ministros impidieron, sin embargo, que el sultán fuera trasladado a Viena y el doctor Leidesdorf tuvo que abandonar el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán Murat por incapacidad mental. Lo mandaron a la jaula del Topkapi y más tarde una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado allá en agosto de 1876, tenía 34 años. Después de llegar al sultanato, muy poco después, Abdul temió una venganza de su hermanastro depuesto. Dice, el loco me se va a vengar. Y le agarró, le creció esa inquietud con el tiempo y se transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya lo veremos, padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, amaba las camas de las mujeres del harén y se amueblaron varias dependencias con sus obras, hacía camas. Tenía un museo de animales disecados, mandó construir un hospital para perros y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaron a algunos, por lo cual el animal se envió a un zoológico. Ya por esos días tenía Abdul la manía de espiar a todos los que los rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, ahí escuchando a sus hermanos y hermanas acerca de asuntos de la corte. Le gustaba a Abdul Hamid andar por la ciudad, por Estambul. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba a un café. Y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Corrier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ver a la mena ese negocio, y era muy tímido. Entonces solamente se acercaba para comprar guantes. Yo hago así también.
¿Los tímidos hacen eso?
Sí, sí, yo hago así, me acerco, digo, me voy a acercar a esta mina, le voy a comprar un par de guantes, ¿qué voy a hacer? Y la miro y le digo, deme un par de guantes. Me da el par de guantes, ¿cuánto es tanto? Le pago y me voy. Y así 30 años.
¿Pero cómo puede ser?
Estoy esperando que alguna vez se caiga el techo encima, y la mina me dice, vio, se ha caído el techo encima. Entonces ahí es donde yo aprovecho y le digo, tiene razón. Bien, el caso es que esta intimidad, a saber, el amor de este sultán por la vendedora de guantes, la cuenta Disraeli, el primer ministro inglés, ¿no? En una carta a Lord Salisbury, dicen que incluso se produjo ahí en el mismo negocio, un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, tras haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Es decir, de nada va a todo. Tiene dos velocidades. Nada y muchísimo. Y ella aceptó y fue a vivir incluso a un palacio secundario a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año, nada más, a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura, y la calle, la tienda de la calle de Pera fue cerrada, ¿no? Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. Chao. A Abdul le gustaba mucho el teatro. Contrató a una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Strábolo. Abdul quería muchas veces cambiar los argumentos de las obras y también de las óperas. Le gustaban mucho las óperas. Pero odiaba los finales desgraciados. Entonces La Traviata, por ejemplo, fue llamada Madame Camelia y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Yo quiero ver eso. Abdul era también un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía alguien, Ismet Bey, que era el jefe de guardarropa imperial, se sentaba oculto tras una celosía y le leía toda la noche. El favorito del sultán era Sherlock Holmes. Tan pronto como aparecía un nuevo libro, ¿no?, de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Y para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser, en otro orden, llamados a su presencia a cualquiera de la hora de la noche, porque Abdul sufría insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Sí. Venga, dice, vamos a construir un puente.
¿Cómo un puente?
Un puente, no vio nunca un puente.
Sí, sí, entiendo lo que es un puente, señor, pero a esta hora.
Como se ha dicho, Abdul temía que se produjera una conspiración para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a la mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para evitar conspiraciones encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que apoyaba a los nacionalistas armenios, sojuzgados por el sultán. Y en 1896, nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron indignación en Europa Occidental, e incluso el primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul el gran asesino, mientras que en Francia, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, el hermano, el loco Murat, languidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, encuentro con muchachas de un harén subsidiario, era de segundo orden, esto que sea subsidiario un harén también es sujeto a machismo, bien sea, ¿no? Bueno, y también jugaba con pájaros de colores. Y Murat al final se murió, de aburrimiento calculo, en 1904, había pasado 28 años encerrado. Abdul Hamid, denigrado en Occidente como el sultán sangriento, inició los últimos años de su reinado en otro palacio, el Yildiz Saray, se llama, una prisión en la que se encerró él mismo para cuidarse. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán. Se salvó con el hilo de una pata. El jefe de la policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Y su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro. Echó al italiano, al Strábolo este. Encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo, digamos, en el sentido que esta palabra tiene para algunos. Un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A la lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos, entró con sus tropas a Estambul, los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico, ¡ay, qué sé yo! Centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados, algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria, la mayoría gritaba hasta que el lugar dio la impresión de ser un infierno. Es una descripción machista también. El sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Bueno, lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad. Se le negó esa publicidad, esa posibilidad. Digo, ¿qué te crees que son? Le dijeron. Y lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren, junto a 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, por si acaso, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron en el harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandes caídas era la compuesta por esas damas. Las infortunadas eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, por lo cual el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fuesen pedidas en matrimonio. Esto se llama un Estado inclusivo. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación. La sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras. ¡Larga vida al sultán! Gritaban las voces ahí. Y una guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, y el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que el sultán les había enseñado aquella frase. ¡Larga vida al sultán! Como quien le enseña al loro la marcha peronista. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcaron al imperio en la primera guerra como aliada de Alemania. Esa fue una decisión fatal para el imperio otomano. ¿Se recuerdan las palabras de Gladstone? Decía, el imperio otomano acaba de cometer suicidio. Después de perder la guerra dejó de existir el imperio. Abdul Hamid murió en 1918 y un año antes todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. ¿Qué cosa es que le tengan que pedir permiso a la asamblea para dejarlo a un tipo? A mí no me piden permiso ni a mí. Sí. Y pudieron irse, ¿eh? Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Es una linda historia. Una linda historia porque está bien construida. Los sucesos de la historia son todos desgraciados, como ocurre con las buenas novelas. Hemos ido a la discoteca. Inmediatamente saltó de la mano del discotecario la balada para un loco, en la estupenda versión de nuestro querido amigo José Ángel Trelles. Vamos a escucharlo. Thank you.
Tiantao, Tiantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. En tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua y los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojota! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pica más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018. Jueves, 1 de marzo, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso, te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado, juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Ahora que multiplico con Movistar y tengo WhatsApp gratis, escucho hasta esos audios de 4 minutos que me manda mi vieja, contándome que en la costa refresca de noche.
Multiplícate.
Movistar, elegí todo. Válido hasta el 28 de febrero de 2018.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta 3 cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
La comedia más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián Llanola, Darío Lopilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de 2 comedias en una. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Broadway.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo celebrar el día de la secretaria comprándole un regalo a la suya?
Sí.
Nos escriben muchas personas que tienen secretaria.
¿Cuántas son, más o menos?
Una persona.
Sí.
Y que quiere comprarle un regalo a la suya y no saben cómo. Yo le digo, encárguele a su secretaria que compre los regalos.
No. Es la única
en general
vez
que... la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos para que le regalen, sí, a su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo.
No puede hacer, es una, ¿no?, descortesía.
Por favor, Amelia, le dice usted.
¿Se llama Amelia?
Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan imbécil que no sabe cómo se llama. Dice, ¿me compro un regalo para usted, por favor?
No, le dices. Igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma también.
Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace...
Claro.
Y le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber... ¿Qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos?
Es
¿qué sería un malentendido?
Y un malentendido si usted le regala ropa interior.
No, no, pero usted no me está definiendo qué es un malentendido.
Que entienda que usted quiere algo con ella, que...
Ah, eso es el malentendido. Sí. No que usted le regala ropa interior. Ese es el hecho.
Ese es el hecho.
El malentendimiento es el otro. Que ella crea, por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio cómo es la gente.
No, bueno, ¿qué le parece, señor?
Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etcétera. Cada vez que hay un cumpleaños, o algún tipo...
¿Algún tipo de qué?
Ah, no, algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella... Nadie tiene idea de cómo hacerlo.
Es el último orejón del tarro, señor.
Sí, verdaderamente, nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes.
Bueno, sí, pero le tiene que hacer un regalo.
Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional.
Pero déjelo, el Estado...
El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad.
¿Ah, es por antigüedad?
Siendo peores cada vez.
Siendo el mismo regalo degradado.
Claro. No, no. Va aumentando de jerarquía. Ya una secretaria con 20 años de antigüedad es cuantimenos un departamento en Villa Bosch.
No. ¿Qué, usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas.
Aló, usted. Eso también es malentendido, señor.
¿Es malentendido?
Dice que con la secretaria se va con unas rosas. Oh, ay, tome, Amelia, es para usted. Ay, dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa? Que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies, y etcétera.
No, Amelia, no me confunda, Amelia.
Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa.
¿Y qué puede ser si no es bombones, esas cosas?
Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, aquí, no creo que aquí están los bombones en la lista, porque yo tengo una lista desaprobada por el sindicato. dice bombones no están.
¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay?
No. Aquí, otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí.
Sí,
efectivamente,
sí.
Son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Pero por suerte, vivimos en Occidente.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso?
Y los bombones son fáciles de conseguir y no requieren soborno, o casi no.
No requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, ¿vio que con el alfabeto le escriben lo que usted pide?
No pueden hacer una cosa sin hacer otra.
No, porque es para regalar.
Cosa tiene que ser al mismo tiempo dos.
Sí.
Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones.
No, pero es el
no
bombón.
No quiero ni que estén con animales, ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada.
Pero usted escribe, es como el Scrabble de
chocolate. No quiero escribir, no quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer.
Bueno,
para escribir está en las berenjenas, por ejemplo.
Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Ay. Nadie como tú ha sabido interpretarme.
¿Cuántos bombones quiere que le regale? Señor.
Y bueno, pero es una gentileza.
¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, para comérselos usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones, yo me...
Sí.
De ellos que no se sabe de quién son, de qué son. Veo que usted lo muerde, es una mezcla dura de turrón o un mazapán medio amarguelli.
Sí,
o que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro.
Eso es de menta.
No, de menta son de menta, señor. Usted señala un caramelo.
No, pero usted no sabe. Usted no sabe.
Hay uno que usted tiene un gusto que tiene una pasta medio marroncelli.
Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde.
Le seca la boca.
Hay unos de clavo de olor que son que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no?
Los de Marroc, sí.
La señora dice que no.
Y los de licor. Pero el de licor es peligroso porque vos le vas a morder un poco la puntita, ¿sí? Con los dientitos. Después dejás un agujero y te lo tomás. Después te lo manjás.
Sí.
Esa es la técnica para comer un bombón de licor. Pero por ahí es muy frágil el bombón de licor.
Sí.
Y al menor contacto con los dientes se te rompe todo y se te llena la mano de licor, que imagínese, no es de muy buena calidad. Y es muy pegajoso. Y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa.
Sí.
Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones.
Nota que el alcohol le cerró las heridas.
Regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino.
No, feo.
Más cuando la caja está en medio que le faltan algunos.
¿Viste? Se mueven el efecto maraca. Veo que
Vienen moviéndose como zapallo en carro los bombones.
Acá hay un faltante.
Ay, se me hizo agua la boca.
No, además, si usted es de dedos calientes...
¿Cómo?
Si usted es de dedos calientes...
Ah, sí.
Bueno, eso es lo que tiene.
No puedo comer bombones.
El bombón se le va a
derritir. Lo tengo en la mano, en serio le digo, ¿eh?
Sí.
Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida.
Entero.
Un solo mordiscón que le dé.
No se muerde, ese es el tema. No, o sea,
hay que mandárselo entero.
Sí, señor.
Porque si no me queda en los dedos, yo estoy hablando con una... Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa.
Sí.
Ya se estupidece que uno dice. Y se me derritió todo el bombón.
No.
Porque tengo el dedo caliente, sí, sí.
Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal estar con un pedazo de bombón en la mano, mientras usted sigue hablando
con
él. Hay
bombones que no resisten esa situación.
Y bueno, por eso se lo tiene que...
Porque se derriten, o porque se rompen como los de licor, o porque usted los quiere tirar. Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas... Me agarra, tira los bombones ahí, ya. Y se limpia en un niño de rulo.
Simpático. Negro,
¡oh, qué tal! Lucas, ¿cómo te va? Saluda y listo, ya está.
Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate. De toda la fiesta. El hijo del dueño del salón.
Dice, bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria,
sí, Amelia,
encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria.
¿No puede ir él a comprar una vez en la vida?
No, porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza que una gran 7. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria.
No, pero la secretaria...
Pero ¿qué problema va a decir quién fue a elegir el regalo?
No, no le dije.
A mí me gusta que lo elijan otros los regalos. Pero porque, por hacer un bien. Cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo.
Claro, le dije...
Si mando a otro, gasta más clavado.
Sí, seguro.
Y no compra cosas que no sirven.
Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va.
¿Provee qué?
Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo.
No, no, pero que las elija un tipo, digo.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso quiero decir. ¿No hay gente que provea un agente de regalos? ¿Un tipo que se encargue de comprar los regalos? Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos.
Y
mire,
si ya
el cumpleaños de mi novia, le tengo que regalar algo, siempre le regalo lo mismo.
Bueno, sí, nosotros nos encargamos
un calidoscopio le regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago.
¿Y qué le gusta?
Que empezó el segundo día.
¿Qué le gusta a su novia, además de usted?
No. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornillador.
No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece.
Ah, eso no era... ¿Qué era?
No, entonces usted con un regalo quiere decir algo. Por ejemplo, si yo le regalo un juego de repasadores...
¡Ay, oh, está! Qué
¡no, ahí está! ¡No, señor!
Eso es lo que yo estaba buscando. Una persona que me asesorara, así como usted. ¡Qué grande! Un juego es al mismo tiempo útil y útil.
Y no siempre.
Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasador.
No, no digo eso. Digo que es un mensaje, eso que es para una fregona, para que es horrible regalar un juego de repasador.
Es que, ¿por qué no le escribimos algo en los repasadores?
No, pero repasadores no.
La primavera, algo así.
No, señor.
Para que no piense que la tipa... no vayas a pensar que creemos o que creo.
No, no.
Creemos, digo, les pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo.
Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias.
Ah, no, no, eso... A mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver.
Pero no...
¿Cómo le envuelvo una experiencia?
No, vio, un fin de semana en un spa, por ejemplo.
¿Sola?
Bueno, no sé, señor, usted sí.
Porque por ahí tiene novio que le tengo que regalar para novio también.
¿Usted sabe?
Yo regalando cosas a los novios de otras.
¿Usted sabe si la secretaria, su secretaria tiene novio? Tiene...
A mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho.
Y bueno, sí,
puede ser. A veces me cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia, me dice, con Rolón. Entonces sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir.
No, señor, ¿por qué? Bicho, sale una novia a Rolón en
¿no
la sala.
¿No le dicen así los pacientes a Rolón?
¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado bicho, le dicen.
Ah.
No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel.
Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea... una experiencia...
Para la secretaria, dice usted.
Sí, cuéntame si lo tengo que llamar, señor.
Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de
sí,
todo eso...
Sí, basta de bombones.
Puede ser una alhaja. Alhaja.
¿Una laja?
No. Alhaja.
¿Y pero a qué le llama alhaja usted? Porque si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor.
Y bueno,
y también
pero...
lo puede interpretar mal.
Pero todo interpreta mal.
Sí.
Viniendo de usted.
Una secretaria. Sí.
Todo interpreta mal. Y si no, una chalina. ¿Vio que se usa la chalina?
¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No.
Es como una
por
frase.
Por favor, no.
Una chalina es como una como un repasador para el cuello.
Eso está bien, a mí sí, me haría claro. Falta.
Se lo da vuelta.
Dice, es indispensable dejar bien en claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria, cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella. Hay que hacerle, hay que dejar bien en claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de lo profesional. Pero a cada rato hay que decírselo.
Pero le dice, Amelia...
Esto no vaya a creer que...
No, esto no vaya a creer que no.
No, bien.
Le dice, feliz día, te agradezco todo tu, todo eso.
Esto, dice, esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos
no,
fuera de lo profesional.
Y buen compañerismo, punto.
Ah, esto, bien. No bien. Es bueno elegir un objeto muy costoso, ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Devuélvame la plata. No, qué bueno. Repasador ni qué repasador. Dice, ¿por qué no podemos imponer en aprietos a la secretaria?
Pero siempre están aprietos.
Sí, la secretaria me parece que...
Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pisapapeles.
¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo.
No, no, no le puede regalar cosas del trabajo.
Sí.
No, señor, ¿cómo le va a regalar una resma? Cosas
para la oficina.
No, no le regala.
El pisapapeles está muy bien con un personaje de Disney.
No le gusta, Disney Amelia es una señora grande, tiene experiencia de ser secretaria. Claro.
No sé que ya se lo dijimos, ropa interior, pijamas tampoco, ¿eh?
¿Cómo le va a regalar pijamas?
No, no.
Ni deshabillé, ni pantufla.
Nada, nada. Y una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico.
¿Cómo qué? ¿Una lancha?
Una brújula, sí, ¿a qué se refiere? Una rueda.
El primero. Sí, de las primeras tecnologías, y le explica la historia de la rueda.
Una cadena bicicleta, sí, algo así.
No, algo, ¿sabe qué es lindo? Le regala, mire, mire la idea que tuve para su secretaria. Una fragata de esas que le indican...
¿Mil pesos?
No, de esas que le indican si va a llover al día siguiente.
¿Cuál?
¿Veo esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover?
Nunca la vi, no me digas.
Sí, está eso.
Ah, pero esa la quiero para mí.
Bueno, una de esas la regala, que creo que si se pone azul es que llueve.
Yo no la vi nunca, ¿eh?
Ah, rosa, rosa.
Es una casita, sí. Y si va a llover, sale la tipa, y si no va a llover, sale el tipo. Y si está más o menos, salen los dos.
No, 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 eso.
Eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué?
No, no son los espiritistas. No sé eso, yo lo que usted dice, yo jamás lo vi.
¿Cómo? No, si sé, hay hasta una canción, tenía nombre en italiano.
Sí,
Lucía y Tobías, creo que se llamaba.
A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú.
Oh, o, sí. Todo sale... lo que sea... Sí, que salga algo, algo de adentro de algo.
Sí.
Me gusta.
Tiene algo de milagroso, ¿no?
Sí, sí. Eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata
esa. La fragata que le avisa cuando llueve.
¿Y nunca vio esos esos veladores que hay un tren que anda?
Ah, eso, pero no se vende más. ¿Eso dónde? Eso
no, si yo antes lo veía siempre. Siempre dije, me voy a comprar uno, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hablo.
No.
Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren.
Sí.
Y usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador prendido y se tira de la cama.
El tipo de guardabarrera no puede ni descansar, no duerme. No, y además yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta?
Ah, oh, sí, pero me da el insomnio.
Bueno, pero eso para los niños.
Claro, no para la secretaria.
No, para la secretaria.
Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no, no nos gustó.
¿Y para un espectáculo?
No, obsequios para escritorio.
Ya por dijimos pisapapeles, ¿no?
No, pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato.
No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala
con
suerte.
Una foto cualquiera, una de un desconocido.
Trae mala suerte regalar portarretrato.
Bueno, por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares?
Te ponen ahí.
Te ponen una foto antigua que está así, ¿quién es ese?
Sí.
Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan.
Claro.
usted por ahí mira un cartel y dice Luna Par, Joao del Prete, 17 funciones, 1, 2, 3, 4, 5 y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso anteayer.
Y bueno, sí, le puede regalar algo.
Pero así empieza, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares.
No, no empiezan así.
Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos, cuando quieren acordar, llenan 6 Gran Rec.
Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos.
No, ¿cómo son?
Que le van cambiando las fotos, usted le pone muchas
fotos. Ah, eso me interesa.
Ese.
Yo de un control que tengo en el bolsillo, ¿las puedo cambiar?
Puede cambiarlas.
Porque por ahí, imagínese, ¿no? No es mi caso ni el suyo. Pero una persona poco escrupulosa.
Sí.
Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira, y arriba de la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse, la cambian, pone un retrato de Mario Boyé. Que se
No, cuidado porque esas cosas tecnológicas, veo que a veces se tildan las máquinas, como dicen, y empieza a largar fotos, le muestra.
Empiezan a escupir fotos.
No escupe fotos.
Sí, sí.
Pero le van pasando.
A mí pasó con la computadora, un día se me volvió loca.
Sí.
Y me sacaba fotos de personas desnudas, sí. Una atrás de la otra. Una atrás de la otra, quiero decir, la foto.
En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando las fotos y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas.
Claro, con perfecto orden.
Bueno.
Ah, sí. Sí.
Cargadas el portarretrato.
Sí, sí.
Y de pronto empiezan a surgir.
Se volvió loca y empiezan a tirar novia incluso que ni usted ni las conocía.
Aparece, y entre sí, una sí. Y otra aparece.
Porque están en el espacio cibernético.
No sé si es así. De...
Sí, sí.
Vio que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? Porque no es algo infinito.
Sí, es infinito.
No es infinito.
Bueno, todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, ¿eh? Porque pueden producir, ¿adivinen qué?
Confusión en Amelia.
No, malos entendidos. Bueno. Acompañe el obsequio con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos.
Sí.
Hola.
No, hola no.
Buenas tardes, soy el jefe.
No dice nada, usted escribe.
¿Qué sabe quién escribe?
Pero sí.
Ah, sabe. Le firma. Con este obsequio,
sí.
Te hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado el jefe.
No pone el jefe.
¿Qué va a poner? ¿El chancho?
No, pone usted, Arturo.
Arturo. Dice, por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser en un acto público. Sí, a la mañana con asistencia de algún diputado o algo.
No, señor, frente a otra gente.
Aprovechando que inauguran... un pasillo, alguna cosa.
No, señor.
No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo y no hacerlo en estricto privado. Claro.
No, en un rincón.
En un rincón, venga, acá adentro. Acá adentro del cuartito donde guardamos las herramientas. Amén.
¿Por qué?
Mire, esto que tengo en el bolsillo.
¿Esto?
Es para usted. Me olvidé la postal, dice usted. No. Tiene que ser público.
Sí, públicamente y hay.
¿Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria? Sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial.
Mm. Para mí. Ahora se dice más asistente.
Pero asistente
que trabaja
poco.
Con...
Parece poco, ¿no? Es que la mujer está condenada siempre a una situación... de dependencia. Secretaria, ¿qué es? La que le oye los secretos al tipo.
Claro.
Viene y dice, ¿usted es mi secretario? Sí. Mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí. Alcánceme aquello. No. Colaboradora. yo hago lo principal y usted lo secundario.
Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que dice... Que
no
sí.
sé, yo creo que hay que inventarle...
¿Un nombre, dice usted?
No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no?
Sí.
Es que hace una cosa que la haga y listo.
Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted, sí. ¿cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria.
Bueno.
No se ponga así, porque no era para...
¿Cuándo es el día de la secretaria, artículo primero?
¿Y si usted trajo el informe? Yo no tengo
Creo que el 4 de septiembre, me parece.
¿Sí? ¿4 de septiembre?
No lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Mire, Roberto, yo sé que usted está represando a mi secretaria. Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias... medias largas, ¿no?
Sí.
Panty medias.
Pero yo no uso de estas medias.
Pero, y hace 20 años yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias que me la deja a mitad de precio un amigo, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Y bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido.
Señor Arturo, no lo tome mal, yo le agradezco su gesto, pero...
Gracias, pero no me toque.
Pero no voy a poder usar estas medias, usted... No me ¿Usted toque. se ofende si se las vendo?
No, yo pensaba que usted las usará justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender...
Mira, ¿cuánto se las vende su amigo?
Mi amigo me las está dejando ahora 19 pesos.
19. Bueno, yo le acepto el regalo...
Es el precio del productor, ¿eh?
Ah.
El precio que recibe el productor de medias.
¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice.
Dos intermediarios solos.
Ah, dos solos.
El que hace las medias son 3 pesos que recibe. El primer intermediario las vende a 13... Y el otro a 19, que es el que me las vende a mí.
Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo.
Están saliendo ahora en las tiendas, están 900 pesos.
¿Pero cuántos intermediarios hay hasta la tienda?
Y prácticamente dos.
Ya, los dos últimos son...
Sí, claro.
Tienen un poco...
Esos son los verdaderos intermediarios.
Claro. Mire, yo se lo acepto y, ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor por ser usted, ¿eh?
Sí, sí.
Se la vendo a 15 pesos.
¿Y usted? Hecho.
¿Le parece?
Hecho. Si lo hace...
¿Sí?
Si lo hace
15
Roberto...
¿Pesitos?
No, ¿Roberto se llama usted?
Y Roberto, claro, sí, claro, Arturo.
Claro. Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento a su buen comportamiento y su buen compañerismo. Y no por motivos no profesionales.
No, claro.
Que puedan dar lugar... a malos entendidos como este. Como este que está sucediendo en este mismo acto.
Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria.
Sí, sí, o para ponérmelas también.
Ah, bueno, está bien, Arturo.
Bueno, si le parece, Roberto.
Sí, Arturo.
Es el momento de cerrar la oficina y hacer lo que aquí llamamos una...
¿Una pausa?
Una pausa, Roberto.
Gracias, Arturo.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CEPIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página, en tu celular.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. No. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabeza, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores, y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa.
¡Epa!
Cuidado, porque es decisivo este informe.
Sí, sí,
porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos.
Sí, bueno.
Porque son peligrosos, porque producen... se muere mucha gente.
No, se muere mucha gente, no. Sí, reviven cierto peligro, algún riesgo.
Ah, no, no, trate de minimizar, señor. Bien. Primero, juguetes.
¿Qué? ¿Son peligrosos?
La mayor parte de los juguetes son peligrosos. El caso, por ejemplo, doy casos concretos, ¿eh?
Sí.
Muñecas de imitación.
¿Cómo muñecas?
No sé. O juegos de policía. Que tienen piezas chiquitas que hacen pibis.
Ah, se era por el revólver.
Y generalmente soslayan los controles sanitarios. ¿Y qué?
Sí, porque tiene que haber control. ¿Vio que hay juguetes que no se pueden chupar?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué me hacía señas de qué?
No, señor, lo que le digo. Hay juguetes que no están hechos para ser lamidos.
Ah.
Es algo que el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca.
Sí, justamente me permito, soy pediatra, estaba escuchando la conversación.
¿Qué tal, ¿cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
afortunadamente con una trayectoria intachable, sí, con la pediatría de más de 20 años.
Doctor Sokotrovsky.
Y lo que yo siempre le digo a las madres cuando me vienen a consultar, antes de tener un bebé, por ejemplo, están embarazadas y quieren saber qué tipo de juguetes va a tener el bebé.
Qué ansiosa, ya para...
yo ¿qué le dice, doctor?
Les digo que no tienen, como el informe, no tienen que desprenderse piezas pequeñas. El juguete debe ser integral.
Nada más. Acá dice que hubo varios juguetes retirados del mercado, por ejemplo, un accesorio de Barbie,
sí,
y personajes de la película Cars,
bueno, sí, de los autitos,
que fueron retirados porque tenían piezas pequeñas.
Claro,
había... los niños se la tragaban.
Y bueno,
discúlpeme,
señor.
Y chao.
¿Chao qué?
Se va una persona misma.
No, bueno, señor, por favor, que se lo informe, que la audiencia está atenta.
Las Barbies eran integrales, como yo pido, un juguete integral, salvo el calzado que se sacaba. No. Las pequeñas alpargatitas o las ojotas.
Y la gente se lastraba. Pero acá, fíjese, doctor, sí, dándole la razón a usted, dice que el calzado y la ropa infantil, propiamente dicha, son peligrosísimos. Asfixia y intoxicación.
Sí, sí.
Son las principales consecuencias de un calzado incorrecto o de determinada ropa. Mire, algunas prendas como, qué sé yo, pueden producir estrangulamiento por los cordones.
Pero ¿cómo puede?
Claro, el zapato tiene cordones. Muy bien. Sí, sí. ¿Te parece? ¡Ay, cordones! ¡Qué lindo! El niño saca los cordones y sí, estrangula al compañero. Punto.
No, nada más. Es así.
Nada
no,
más. Nada más, señor.
No, no dice eso ni no tergiverse la información que es servicio a la comunidad.
Usted está, usted porque nunca lo estrangularon.
No, señor, no es
vengo de intachables.
Por ejemplo, las muñecas que tienen ropa de tela. Sí. Es muy peligroso. El chico le saca la prenda. Supongamos que...
Claro, ¿qué hace un chico cuando ve una muñeca? La desnuda.
Bueno. No, ese...
Supongamos que le saca una pollera de tul. ¿Y qué hace? Se lo lleva a la boca. Porque el chico se lleva toda la boca.
Imagínese.
Y se trata de tragar el tul. Y le queda pegado...
¿Cómo no? No trata de tragarlo.
Se asfixia con el tul. Después va a la asistencia pública y dice... ¿Qué tul?
Pero peor que tenga la ropa.
Le queda en la garganta, señores. Después hay que hacerle...
Sí, acá dice, las cunas son muy peligrosas, doctor, también. Hace unos años, Fisher-Price se vio obligada, esta firma, ¿no?
Sí.
A retirar la cuna portátil Simplicity. Sí, sí. Ante más de 1000 quejas que habían recibido, todas de la misma persona. Que apuntaban a un problema con los barrotes de la misma, de la misma, de la misma persona también.
Estaban electrificados los barrotes,
claro,
que eran.
No, no, no. El niño ponía, no, como decíamos el otro día,
pero
mete la cabeza al niño.
El escándalo que yo tuve con esta marca, hasta que los hice retirar del mercado todas las cunas.
Ah, ¿usted fue, doctor?
Sí, representando...
Perdieron millones de dólares.
Tenía una cantidad de barrotes con punta, por ahí por el tema de la inseguridad.
En una cuna.
Para que el niño no se escapara, bueno, también había que, hay que ponerle un límite.
Pero como un niño, bueno, voy a poner alambre de púa alrededor de la cuna.
Y por ahí se cortaban y todo eso. Así que le hicimos retirar prácticamente todos los barrotes.
No, la verdad tuvieron que pedir perdón, uno por uno.
Lo felicito porque sí.
Y el caso de atrapamiento con los barrotes también es clásico, ¿no? Disfraces. El disfraz, ¿cómo lo ve usted, el doctor, así con su visión tan amplia?
No, muy peligroso. No tanto las prendas, sino a veces las caretas de goma y de caucho.
Claro, la careta de goma. ¿Cuántas veces hablamos de caretas de goma?
No, hay algunas que se adhieren de tal forma con la transpiración a la piel.
Y no se la pueden despegar. No. Y el niño está toda la vida... Vio que hay gente que usted dice, ¿cómo puede ser que tenga esta cara este tipo? Se le queda adherida, señor.
Sí.
Pero el pibe crece ya con la cara
es
de...
Que la goma con la transpiración y la piel hace un efecto sopapa. No la puede sacar más.
Bueno, pero no puede ser. De hecho, hay gente que se la saca, se le compra unos talles más grandes quizás.
¿Cómo
no,
compra el talle careta más grande? En la casa de las caretas.
No, lo que pasa es que al niño es que si le queda la máscara grande, le quedan los ojos a la altura de la boca...
Ah, eso cuando está mal hecha, sí. Y no ve.
Y no ve.
Trata de... lo mejor es poner un espejaime.
Sí.
Un espejo adentro. Bueno, pero no sé, no. Dice, vehículos.
¿Vehículos qué?
Vehículos.
Peligrosísimos. Yo los prohíbo.
Bueno, pero no se puede andar.
¿Usted sabe que hay marcas de autos que fueron retiradas del mercado?
Sí.
Porque explotaban, se rompían.
Sí, modelos de autos. Sí. No, sí, bien, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los niños eso? Porque eso es peligroso para todos.
¿Y dónde llevar en el vehículo? Yo siempre digo que tiene que ir en el asiento de atrás.
Sí. Incluso cuando hay vio esos autos que no tienen asiento de atrás. Bueno, mala suerte.
¿La mala suerte qué?
Hay que dejarlo al niño.
¿Cómo lo vas a dejar?
Usted no tiene asiento atrás.
Bueno, no es un
vehículo. Disculpate, voy a dejar al nene porque no tengo asiento atrás. Hasta que crezca.
No, pero veo que se venden las sillitas para llevarlos.
Se vende una silla y además va asegurada con distintas cuerdas en el control asiento.
Sí, cinturones y eso.
Sí.
Y se venden los huevitos para poner a los bebés.
¿Los bebés ponen huevos?
No ponen huevos. La silla de 0 a...
¿Qué dijo?
La silla de 0 a 3 meses de edad.
Sí. O sea, ese no es cero, se considera cero. Cero, no. 3 meses, cero.
No. Ahí usan el huevito. que es la silla con forma de huevo. ¿Usted la vio, la que, el clase?
No, señor, yo no he visto ningún huevín.
¿Pero usted lo ha visto o no, señor? ¿No ves que todo el mundo lo vio?
Está gente que está manipulada.
No, por, señor, es así.
Por Página 12, no, señor.
Los huevitos de Página 12.
Bien. Dice, otros objetos peligrosísimos. Un adaptador de corriente.
Bueno, la corriente es lo peor que hay para un niño. Una descarga de corriente es un shock eléctrico.
Sí, bueno, sí. Entendemos.
Cuando, por ejemplo, usted para cargar una notebook pone un adaptador a otra corriente,
sí, bueno,
está generando un riesgo
y bueno, pero
prácticamente de explosión atómica, que se puede sobrecalentar. Es preferible comprar un dispositivo que sepamos que ha sido revisado. ¿Por quién? ¿Por un médico?
No, por el equipo que tenemos nosotros de ingenieros electrónicos en seguridad.
¿Hay ingenieros electrónicos en seguridad?
Aunque salga más caro, porque la revisación cuesta muy cara, ¿verdad?
Pero porque los adaptadores por ahí no están pensados para la... Para usted, por ejemplo, conecta una máquina a cortar pasto a un adaptador recalienta. No está pensado para el consumo de la máquina.
No, bueno, no. No va a enchufar al mismo lugar la máquina a cortar pasto.
Y lo mismo... Si queda medio salido el enchufe, se ven los conectores de cobre.
Pero eso...
Ahora, cuidado que la máquina de cortar pasto, aquí no tanto, pero en Estados Unidos, que todo el mundo corta el pasto, muchas veces se pone en funcionamiento sola.
¿Cómo va a andar sola?
Por ejemplo, el tipo está durmiendo en el jardín. Un accidente, alguien que... Un niño por ahí...
Sí.
Que viene y toca, ay, dice, y toca. Y la máquina se pone en funcionamiento sola, ¿eh? Y le pasa por encima a este hombre.
Que está durmiendo la siesta.
Que está durmiendo, y lo corta por el medio, señor.
No, puede ser, señor.
En los Estados Unidos, el año pasado, hubo 2.100 muertes, o 4.200, como las quiera contar.
No puede ser cierta esa estadística, o sea, me parece, como mínimo, exagerada.
Los artefactos eléctricos siempre son un peligro. Por eso hay que extremar... Los enchufes no tienen que estar a la altura de las manos de los chicos, ni de la cara.
¿Los qué?
No, los enchufes. Sí. Los enchufes.
¿Y a qué altura pone el enchufe? Porque
a
el niño...
esta.
No, señor.
Bien alto tiene que... Para que no lo alcance ni el niño ni usted.
¿Y cómo hace para enchufar la
cosa? Se tiene que saltar.
Lo mismo
que... ¿Compró una escalera ayer usted?
Sí, ayer. Pero el otro día me la compré.
Bien.
Pero no...
Mire, las empresas responsables, cuando hay cierto peligro, retiran, mobiliario, por ejemplo, determinados muebles.
Bueno, los muebles.
Que tienen defecto de fabricación, y bueno, son peligrosas, ¿no? Roperos que se cierran y después no lo puede abrir. Y el niño se mete adentro del ropero, por hacer un chiste.
Claro, y la manija está del lado de afuera. ¿Cómo hace para salir?
Y se cierra, ¡plic! Pero hermético, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero por qué? Y el niño queda dentro del ropero. Y por ahí los padres pasan días, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Días y días que no abren el ropero. ¿Usted no pasa muchos días por ahí que no abre el ropero?
Pero no se dio cuenta que falta el nene.
Eso es otra cosa.
No, es otra cosa, no, señor. Es clave.
Son cosas distintas, ¿no?
No son, es parte de la misma.
Bueno, pero falta el niño. Fenómeno. Sí. Razón de más para no andar abriendo el ropero. Que,
bueno,
decirle que ay, se va a cambiar de ropa en vez de buscar al niño.
No, bueno, pero que lo empieza a buscar por los lugares donde...
Ah, dentro del ropero, dice usted.
Sí, claro.
Mirá si se va a meter adentro del ropero.
Sí.
Te juro que si lo encuentro lo mato.
Es clásico de los niños, ¿verdad, doctor? Que se
ellos buscan esconderse. El niño lo que quiere es divertirse, no le gusta para nada la responsabilidad. Entonces él busca todo el tiempo divertirse.
Claro, bueno.
Los niños y los amantes son los que se quedan dentro del ropero también. Y una chica que yo conozco, bueno, tenía un amante.
Entonces
estaba refosilándose con el amante. Somos grandes, ¿no es cierto?
Está bien.
Somos personas grandes.
Si amerita
usted,
la anécdota, cuéntela.
Como médico, ¿no? También, ¿no?
Sí,
¿cierto?
No hay problema. Si viene
bueno,
el caso...
Y en eso oyó que venía el marido. Qué sé yo, venía el marido.
¿Ah, sí? ¿Vino el marido?
Ruidoso el marido.
Se dio cuenta que era el marido. Y le dice al amante, escondete dentro del ropero. Lo habían comprado recién el ropero. Un ropero que tenía unas trabas...
Perfectas.
Perfectas. Se mete el tipo en el ropero, que casualmente estaba bastante vacío.
Claro, recién comprado.
Recién comprado.
Sí.
Bien. Y llega el marido. llega el marido, qué sé yo, no sospechaba.
No sospechaba
y
el
tipo de... ¿Y cómo va a sospechar? Sí, el marido llega a la casa...
Por eso trabaja.
Como todos los días.
Más, llega y dice, lo primero que dice, no sospecho absolutamente de nada.
No.
Muy raro ya. Muy rara la entrada.
Muy raro.
Y ahí nomás se acuesta en la cama, ¿no es cierto? Empieza a dormir.
Y venía cansado el trabajo.
Sí, cansado el trabajo. Se levantan, a la mañana el tipo va al trabajo... Bueno, pero no, la mujer se olvida, la amante, no era muy importante para él.
Bueno.
Y no tenía cosas grabadas, guardadas en el ropero.
Claro.
A la noche vuelve el marido otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Pasan los días.
¿Días?
Días enteros adentro.
Días. Y un día, la mujer dice, este tapado lo voy a guardar en el ropero.
Sí.
Abre el ropero y... Horror.
Y sí.
¿Qué le parece?
El tipo ahí... Un cadáver.
¡Muerto! No. Eso es lo que yo le iba a decir.
No tenemos miedo a decirlo.
Un muerto. No.
Estaba así, mirando con los ojos grandes y con las uñas pintadas.
No.
Con las uñas que había rascado.
Por favor.
Rasguña la piedra. Sí.
Evidentemente, ¿qué? Por lo que yo creo, se fue quedando sin oxígeno hasta que murió.
Sí, doctor.
Ahora.
De inanición.
Qué raro, doctor, bueno. Que no gritó. Para mí fue por el miedo de que lo oyera el marido.
Claro.
Imagínese, ¿a quién le voy a pedir socorro? Al marido. ¡Socorro, señor! Discúlpeme, estoy encerrado porque lo engañé con su... No.
Y pero antes
no,
que, antes
no
que
tuvo
morir.
Ese coraje y se murió.
Pero antes que morir, por favor.
Bueno, señor. Pero él prefirió morir. A pasar esa vergüenza. Más que estaba en calzoncillo.
Sí. ¿Qué tiene que ver?
Más que estaba en calzoncillo. Eso es quizá lo que... Bueno, un señor desconocido. Estoy en calzoncillo y acabo de acostarme con la mujer. Hice demasiado.
No.
El tipo me va a decir, encima me pedís auxilio. No tenés cara vos.
Pero, ¿cómo le va a decir?
Más que el tipo no sospechaba nada. Bueno, eso es un peligro.
Dice, yo lo que siempre digo a las madres cuando vienen a preguntar con el tema de los muebles. Muy importante los filos, ¿eh?
¿Los qué?
Filos.
Ah, sí, muebles que te cortan un pelo en el aire.
Por ejemplo, mesas que son de vidrio afilado. Son peligrosísimas.
O de hierro, como un hacha.
Claro.
Bueno, pero eso, sí, para el niño tiene que ser todo redondeado, ¿no?
Y para el niño y para el grande también. Entonces, son tan filosas las mesas. Vos te caes sobre la mesa, te partís la cabeza. No. Te queda una parte de la cabeza arriba de la mesa y la otra abajo.
En rodajas, como de. Las esculturas de Minujín.
¿Sabes que hay también muchas sillas o incluso roperos, qué sé yo, que tienen agujeros?
Sí.
Pequeños agujeros.
Sí, para que pase el aire, sí.
No sé para qué. Y ahí pueden meter los dedos los niños.
Porque el niño es muy de meter
los dedos. El niño es muy de meter. Y no lo pueden sacar, señor.
¿Saben lo que yo siempre digo cuando doy una conferencia? El niño es muy curioso. Y está conociendo el mundo.
Bueno, sí, señor. Pero.
Pero el señor. El señor dijo que lo estaba conociendo con la boca.
Claro.
Y ahora usted me dice que lo está conociendo con el dedo.
Esa es la segunda fase, ¿no?
Claro. ¿Por qué no lo conoce bien?
Primero es por la boca,
después por el dedo, y después al final a veces lo empieza a conocer seriamente, de alguna manera.
Es así.
Bueno, después, desde luego, ¿qué tal? Soy otra persona. Sí. Pero quería hacer este aporte.
No, muy bien, estamos...
En España, las reposeras.
Sí.
¿Y por qué en España y no
en
otro lado?
En Cádiz, quinta causa de muerte. Gente que se queda atrapada con el cogote en la reposera, la quiere armar y no puede, falla. El arma queda así, tú,
ahorcado. No tienen de qué
quinta
morirse.
Quinta causa de muerte.
¿Quinta causa?
Sí, sí.
¿Y la cuarta cuál es?
Agacharse a ver por qué no explota el cohete.
No. Mire, es raro como causal de muerte lo de la reposera, tanto lo del cohete.
Hay que tratar de que la casa esconde millones de peligros. Hay que tratar de... Los responsables son los padres.
Sí.
De que esté todo en perfectas condiciones y minimizar los peligros al máximo. Por ejemplo, Una cosa que, aunque parezca mentira, es muy peligroso, son los cubiertos.
¿Los cubiertos?
Sí, los cuchillos.
Los cuchillos, cuchillos,
es mortal.
Peligrosísimo.
Pero no podemos vivir a cucharazos.
No, pero podemos comer con la mano. Claro. Antes, cuando se... Discúlpeme que le diga esto, ¿no? Cuando se comía con la mano, cuando no había esta afectación, ¡ay, los cubiertos! Se moría mucha menos gente.
No, señor, tenían otras
enfermedades. Se moría, a nadie le pinchaban el ojo con un tenedor o la acuchillaban con un cuchillo de cocina.
No, mire, ¿sabrá que para los bebés hay cubiertos de silicona?
Sí, pero no pinchan. Bueno. Se ponen a llorar los pibes.
Pero si comen...
Quieren pinchar un pedazo de alimento. ¡Gritan! ¡Papa!
No, o sea, no, porque a esa edad...
Qué difícil que cortar con un cuchillo de silicona.
Cuchillo de goma, ¿qué va a cortar?
Comen papilla, a esa edad, todo procesado, licuado. Desde la calabaza pisada, con la zona... El doctor debe saberlo más que yo.
¿Qué? Bueno.
Ah, el doctor debe saberlo más
que yo. Yo siempre le digo a las mamis que traten de hacerle fácil el trabajo de comer al bebé. Cuanto más
más comido esté el alimento, ya está. Prácticamente digerido, se la da como mi madre.
Si, por ejemplo, le van a dar carne, que esté cortada en pedacitos.
Mi madre me daba los alimentos que...
¿Qué?
No precisaba ni comerme.
Todo cortado en minúsculas partes.
Claro, sí. Como rallado, carne rallada, sí. Todo así. Muy,
y,
muy
doctor, liberado. ¿No hay muchos accidentes por alimentos muy calientes?
Bueno.
Soy una dama.
Sí. Hay alimentos que...
Lo admiro, doctor.
Bueno, muchas gracias. Ya la tengo vista de otra consulta.
Sí. Yo soy la del alimento caliente, ¿se acuerda?
Hay alimentos que quedan calientes un montón de tiempo. Por ejemplo, la empanada.
El bebé no come empanada.
Una empanada jamón,
la empanada queso, caliente, ¿se acuerda, doctor?
Queso derretido de una...
¿Cómo se acuerda el doctor, eh?
¿Usted tenía problemas con la empanada caliente?
No, era el doctor que hablaba y yo le hacía que sí. ¿Se acuerda? Yo estaba en la cuarta fila.
Sí.
Y le hacía que sí.
Sí, me acuerdo.
Yo le pedí, hable de la empanada caliente, le dije, le hacía gesto.
Señor.
Por favor, señora.
¿Cómo?
Otro tema es la sopa.
¿Cómo lo enfriamos, doctor? ¿Se sopla todo? Porque
una empanada caliente hay que ponerla afuera una hora. Sí. A la intemperie.
Se la roban, doctor. Sí.
En mi barrio se la roban, sí.
La sopa caliente, dice
la usted. Sopa caliente también es muy peligrosa, porque se queda para la boca.
No solo para tomarla, sino que se le caiga encima al niño.
Sí.
¡Ay!
No, pero ¿sabe qué? Eso es la solución. Usted pone la sopa caliente, el plato con sopa caliente, y en la cuchara un cubito de hielo.
Es una chanchada eso, señor.
Y fría.
Es una chanchada. ¿Por qué se la sopla con una bombilla, como hacía yo? Agarraba la bombilla el mate y le daba la sopa, la soplaba y se enfriaba, pero...
Y todos los gérmenes que usted tiene adentro, toda la asquerosidad.
Claro, sí, señor. Eso es lo que me decía mi abuela.
Sí, le va.
¿Usted me hace acordar tanto a mi abuela?
Otra cosa puede ser el pastel de carne, puede estar muy caliente, incandescente adentro. Entonces yo lo que recomiendo, es muy sencillo, tratar de abrirlo y que el calor que...
Destrúyalo el pastel.
Claro.
Y ya, ¿qué pastel de carne? Ya está, si ya lo vimos. Bueno, ahora lo desparramamos todo y listo.
Pero queda todo como que se hubieran caído cosas.
Sí, no, como si hubiera picadillo de carne, ¿no? Y lo comés. ¿Y qué? ¿Te vas a morir?
No, digo que...
Comés.
¿Qué es preferible, el aspecto o tener buena salud?
Claro. Pero ¿por dónde te entra la comida vos?
No, pero me tomé el trabajo, además, de escribir tu nombre.
Bueno, ya lo borré. ¿Qué querés, que me queme vivo?
No, pero el nombre ahí... gratinado.
Hay un alimento que para mí es prohibitivo para los bebés, que son las rabas.
Sí, porque claro, la raba que
no la puede masticar y es como de goma. Y,
¿sabe qué pasa? Es la frustración del bebé también, ¿eh? Eso, yo soy psicóloga. Sí. Eso se ve más grande, ya más grandecito el bebé, viene frustrado, que, ay, mi relación amorosa no marcha, yo no puedo estar al lado de nadie, rabas.
No, señor.
Rabas. ¿Qué te daban cuando era chico, bebé? Rabas, me dicen. Listo. Andate.
No, andate. Y dice el tratamiento.
Así hizo el tratamiento de Rolón.
No son así.
Bueno, muy bien, me voy retirando.
Bueno, sí, yo como vamos. Doctor, no nos deje así, que...
No, ¿cómo? Sí, déjenos así, por favor.
Sí, tengo todo el día con atender a pacientes, claro, así que no puedo quedarme mucho
bueno,
más
tiempo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, espero que les hayan servido los consejos y cualquier cosa se meten en mi página de internet.
Bueno, ahora, se va usted sí. Ya viene el baile, la parte musical.
Sí, ¿cierto? Viene la música, pero hay que tomar precauciones también para... no
Porque los instrumentos musicales también pueden
bueno,
ser...
Bueno, los trompetistas, por ejemplo, que tienen... ¿Se tragan la boquilla?
Sí. Ah, no lo sacas más, ¿no?
Es de metal.
Y el público sí. De los trompetistas, el trompetista escupe al público.
Ah, bueno, mucho contagio. Escupe. Mucho contagio.
Todos los gérmenes.
Nosotros en nuestro teatro, aquí en la Trastienda, sí. Hacemos un examen médico a cada trompetista antes, sí. Para que no contagie al público con la correspondiente sí. Escupida.
Bueno, señor... Si hay que poner un vidrio...
Sí, en este momento lo están instalando.
Sí, que toque con un
bueno,
vidrio.
Bueno, una pausa y regresamos. Permiso.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Las cosas más sencillas de la vida son algo importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojotá! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tu boleta del gas es enorme y tu sueldo es pequeño, si andas más angustiado que Mauricio Macri frente a una palabra de 5 sílabas, vení a Peroncho, un espectáculo de humor más profundo que la pileta de Larreta. Viernes 2 y sábado 3 de marzo a las 22 en el Café Cultural de Caras y Caretas, Venezuela 330. Sí, somos chavistas hasta en la dirección de la sala. Entradas a la venta en tuentrada.com. ¡Grasas totales!
Rick Wakeman Sinfónico en el Teatro Colón, 2 de marzo, 19 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Preventa exclusiva Santander Río. Hasta el 25 de enero inclusive. Disfruta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Rick Wakeman en el Colón. Un show histórico en el Festival Únicos. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrío.com.ar.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre Telones, con Fabián Llanola, Darío Rotilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre Telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre Telones, venía a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Broadway.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018, jueves, 1 de marzo, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agarrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco, Labios del Río, junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaé. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradina de Caco Doneca y suba voz, suba voz. Y el licenciado pentacadémico,
Ale, Ale, Dolina.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles.
Ay.
Love Me Do.
Bueno. Con babosita.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, siempre. Vamos. Un, dos, tres, y...
Pero para María Marta, pide Tu Casa Ya No Está.
Tu Casa Ya No Está. A
qué
ver
lindo
si
eso, ¿ver?
Cantarla, qué sé yo. Ahora la vamos a cantar. Creo que me la acuerdo.
Aquella juventud de la emoción primera,
aquella pedalera de rosa y parral,
hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y
me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal.
Y allí en el viejo patio de olor a jazmines,
drenaré la rayuela, las ansias de amar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el prendido percal. Llena, 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 tu casa ya no está, ya no hablarán tu muñeca de trapo, ni el agua mansa del último adiós, tú que podrías traerme ayer, te has marchado.
agachado en tu aroma.
Muy bien, maestro, le piden Every Break You Take.
Ajá. Vamos. ¿Estamos?
¿Va con percusión?
Sí. Sí.
Bueno, muy bien.
Un, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every scene you're there, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I have a parade with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you say, I've watched you.
Without a trace, I see the night, I can only see your face. I look around, I see you, I can't replace. I feel so cold and I long for you and embrace. I keep crying, baby, baby, please.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I've been watching you.
A ver, maestro, ¿por qué no hace Milonga Sentimental?
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Fácil pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una tabla en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados cuando del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar el labio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Muy bien, maestro, le piden inconsciente colectivo.
A ver si sale esto.
Muy difícil. Muy difícil.
Bueno,
bueno, háganlo igual,
háganlo igual. ¿Qué va a hacer? Suicídese.
Vamos. 1, 2, 3 y.
Nace una flor todos los días al sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. De pan gustosa de cantar en los agujeros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Es el trío sin nombre.
Maestro, aquí le piden ay de mí.
Ay de mí.
Ay de mí.
Dolor de un recuerdo, corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está la que espero? Prensa de sombra y un moño azul en el pelo, corazón, ay de mí. Ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche,
poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Qué lindo, maestro. Muy hermoso, ¿eh?
No sé si vino Marcelo Falsetti, pero acá le piden 39.
Debe hacer dos años que no hacemos eso.
Sí, más o menos.
Se va a notar.
Sí.
She'd sail out to the blue sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score grave so inside. For the men along the dance and across the milky says,
never back, never fear, never cry.
Señores,
¿qué vamos a cantar?
Es el momento del de la trompeta.
Blue Moon.
Y
Gillespie. Y nos vamos, señores.
¿Cómo nos retiramos? Vamos por esa misma puerta, mire, aquella.
¿Cuál?
Esta.
Bien.
¿Con qué quiere?
En la decisión muy difícil.
¿Cuál?
Yo me iría...
Con Cholito.
Un homenaje a la República Oriental.
Muy bien.
Ah, muy bien. Bueno. Sí, estoy de acuerdo.
Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Nada es nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos, disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018, jueves, 1 de marzo, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330, capital nacional de rock para naufragios. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Tu propia sangre.
Vamos a charlar un poquitito, aunque sea, porque quisimos estar ante la ausencia de los medios en general, quisimos transmitirla.
Tu propia razón.